mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Será porque ayer vivimos una jornada importante para esta casa, para COPE Valencia, con la entrega de los 13 premios COPE Valencia, que reunió a un buen número de amigos, de premiados y de gente querida por esta casa, que hoy estamos un poquito más positivos cuando hablamos de recuperación. Así que, pues sí queremos mostrarte algunas propuestas interesantes que van en esa línea de recuperación después de las inundaciones terribles que nos ha dejado esta dana que todos tenemos todavía en la memoria. Te invito a que me acompañes hoy hasta las 2 en esta edición de mediodía, porque vas a descubrir cómo se ha reinventado un agricultor en Chiva, convirtiendo su venta de naranjas en una tienda online, y que le va francamente bien, con una respuesta muy positiva. También tenemos una noticia muy interesante en cuanto a esos recuerdos en forma de fotografía que se están recuperando desde la UPV, para que aquellas familias que lo perdieron todo, al menos, no pierdan físicamente esos recuerdos tan importantes en cuanto a las fotografías. Y también el metro avanza pasos interesantes. Así que en esta jornada que dedicamos a la recuperación, yo te invito a que no te vayas de la sintonía de COPE Valencia, porque esto es que seguro que te va a interesar. Y además, ya te digo que al final recordaremos momentos importantes de anoche en esa entrega de los premios COPE. Soy Carles Villeta, ¿me acompañas? Arrancamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que está terrible, Dana, y las consecuencias dramáticas que estamos todos padeciendo también, bueno, también nos muestra ejemplos de superación muy notables. Como por ejemplo, un agricultor que ha visto cómo sus campos han sido visto muy, muy perjudicados, y que le ha dado la vuelta un poco a la tortilla poniendo en marcha una tienda online de naranjas para intentar reflotar una explotación que él conoce bien, porque la han trabajado también su padre, su abuelo. Es una explotación familiar, que cultiva sobre todo naranjas. Se llama Rubén, lo tengo al teléfono. Rubén Bartual, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Rubén. Bueno, no sé yo si tú te planteabas hace unos cuantos meses montar una tienda online y que tuviera tan buena respuesta, pero bueno, el caso es que así ha sido. ¿Cómo estás de satisfecho con esta iniciativa que has llevado a cabo?
Bueno, pues la verdad es que dentro de todo el caos, como decías tú, la verdad que esto está teniendo un poco más tirón del que esperábamos en un primer momento. Uh-huh. Nosotros familiarmente pues nos hemos estos últimos años dedicado a recolectar nuestra fruta e intentar distribuirla y comercializarla, pero está bastante complicado el mercado y demás. Y bueno, pues tuvimos esta idea hace medio año aproximadamente, y bueno, con lo de la dana, pues cogimos y le dimos un poco de prisa y pues bueno.
Un impulso, ¿no?
Contentos. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí.
Se llama la página web lasmejoresnaranjas.es.
Sí, así es. Esa es la marquita o lo que estamos cocinando, sí.
Muy bien. Oye, tú siempre tenías claro, que tú eres joven, tienes 28 años, que ese campo, esos terrenos iban a ser tu futuro.
Pues no, la verdad es que yo me dedicaba a diferentes cosas durante mi época en la que he estado activo trabajando. Uh-huh. Y bueno, estos últimos años sí que esto formaba parte de mis otoños y mis inviernos. Lo que pasa que, pues bueno, siempre es complicado entrar en un sector que está en la situación en la que está este, ¿no? Y bueno, pues con la ayuda de mi padre y de mi hermano y tal, pues aquí estamos.
Sí, porque es verdad que sobre todo los agricultores lo que reclaman es que el sector sea un poco más sostenible, porque sea más fácil, ¿no?, trabajar la tierra con menos trabas, y también que haya una renovación generacional, que no la hay, que la gente joven como tú pues busca otros caminos. Y tú, mira, has vuelto un poco a los orígenes, ¿no?, de la familia.
Sí, exactamente. La verdad que pues eso sí, no se ve gente de mi edad y tal, y bueno, nosotros también es verdad que nuestro padre pues es una persona muy de aquí del campo, y muy natural, y pues nosotros siempre hemos tenido un interés por la vida que él ha llevado, sí.
Claro, entiendo que él sigue trabajando, ¿no? ¿O qué?
Claro,
o sea,
sí,
que es un poquito ahí la experiencia, la sabiduría de cómo cultivar esas naranjas tan estupendas, ¿no?
Por supuesto, de hecho aquí el artista es él, claro. Nosotros somos unos lazarillos de momento todavía.
No, muy bien, pero bueno, con su buen hacer y con vuestras ideas, digamos, un poco más renovadoras, la cosa tiene muy buena pinta, ¿no?
Bueno, sí, quién sabe. De momento, pues ya te digo, esto de un mes y medio que llevamos, no habíamos tenido este tirón en los otros años que llevamos intentando distribuirlo por otros medios y en otros mercados, y pues la verdad que ilusión tenemos, sí, no te voy a engañar.
Oye, ¿qué tipo de cliente tenéis? ¿Quién entra ahí en esa página web y os compra las naranjas?
Pues la verdad es que es un cliente particular, un consumidor final, que además no solo nos pide las naranjas, sino que en muchos casos nos pregunta cómo hemos pasado la dana, qué daños tenemos, nos ofrecen ayuda de muchos tipos, y la verdad que esa sección que estoy llevando yo, la de hablar con todos, pues es muy satisfactoria, ¿sabes?
Ah, tú eres un poquito el community manager, una cosa así, el responsable de la página
bueno,
web,
sí,
¿o cómo?
Si quieres llamarlo así, sí. Atención al cliente, me digo yo.
Ese detalle también es interesante, o sea, que no vende, bueno, supongo que si alguien quiere comprar así por mayor, que compre, pero sobre todo es que compráis al usuario final, ¿no?, al consumidor final.
A ver, es que estos últimos años hemos estado llevando a otras empresas y nosotros no sabíamos la satisfacción que era venderle a alguien que finalmente se lo va a comer. O sea, la satisfacción de un consumidor no la ofrece otra empresa.
Ya.
Las empresas buscan sus márgenes, no buscan placer.
Ya, ya,
entonces,
ya, ya.
Ahora la gente cuando te contestan y te dicen, bueno, había probado esto, no tal, sobre todo en el norte de España y demás, pues es como que me están dando el valor que yo no me había dado en todo este tiempo, ¿sabes?
Claro. Es verdad una cosa, la gente que somos de aquí de Valencia, a veces nos cuesta identificar aquellas naranjas que nos comíamos cuando éramos pequeños, que venían directamente del agricultor y que tenían un sabor y unas características, no sé, igual es añoranza o no sé qué es, pero a mí se me antoja que eran diferentes. Como tienen tantos pasos o se cogen muy pronto, y estas que vienen más directas del campo, pues se nota la diferencia, la verdad.
Pues sí, la verdad es que se nota, porque sobre todo el hecho de cogerlo del árbol, el hecho de que una persona te diga, pues esta variedad está un poco ácida en estos momentos y te falta un par de meses, o que informes al cliente un poco, pues eso también lo agradece, ¿sabes? Es un valor añadido.
Comparten el proceso, ¿no? Y saben en cada momento en qué punto está ese producto que se van a comer, ¿no?
Exactamente, sí.
Y aparte de naranja, de cítricos, ¿hacéis alguna cosa más?
Sí. Pues bueno, hasta ahora, estos años, también hemos recolectado, que aquí lo hemos enviado, pero de momento estamos con naranja y mandarina.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y, sí. ¿Y os afectan mucho estos cambios climáticos que adelantan o que atrasan las cosechas, o esto cómo lo lleváis?
Hombre, claro, cada año en la agricultura es diferente, porque tenemos un riesgo, un factor externo que no depende de nuestra actuación, que es el clima. Entonces, eso siempre te hace modificar pues estrategias de tratamientos o de riego, de tal. Eso, sobre todo, mi padre es el que tiene la experiencia para saber escoger lo que hay que hacer.
Muy bien, y que tengáis ese producto tan tan estupendo. Bueno, entiendo que la cosa es muy fácil, ¿no? Yo me meto en la página web, veo lo que tenéis ahí a la venta, cojo la cantidad que necesito y ya está, una compra online de toda la vida y sencilla, ¿no?
Exactamente, sí, señor.
No te he preguntado dónde está el campo.
Pues está en la zona cero, en Chiva, en el municipio de Chiva.
Ajá.
Y pues bueno, aquí la verdad que ahora mismo podemos estar trabajando un poco, pero después de meses habiendo, pues hemos tenido que venir andando a hora y media de aquí porque las carreteras no estaban operativas, estamos aún sin vallas, con muchos destrozos en el campo, pero gracias a Dios pues hay un porcentaje de la cosecha que es la que estamos salvando.
Muy bien. Y que se puede conseguir en esta página web, lo repito, lasmejoresnaranjas.es. Pues Rubén, enhorabuena a ti, a tu padre, a tu hermano, por esta iniciativa, y que la gente sepa que puede conseguir a golpe de clic unas naranjazas espectaculares en su mesa en apenas nada, un poquito de tiempo, están allí listas para ser comidas. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y gracias a toda España y a todos los compatriotas que están echándonos la mano.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando hablamos de pérdidas por las inundaciones, a veces nos pensamos en lo primero, ¿no? En las casas, en las viviendas, en los hogares, en los coches, en todo lo material, ¿no? Que tantísima gente, bueno, pues se quedó de la noche a la mañana prácticamente sin nada y en la calle. Pero hay muchas más pérdidas, aparte de todas esas materiales y, lógicamente, las humanas, que son irreparables. Y es la pérdida emocional de algo tan sencillo como un álbum de fotos. Un recuerdo, parte de la memoria de una familia, esa foto que tú guardabas como oro en paño de, no sé, pues un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, quien puedas tener en la cabeza, que se fue con el barro, con el lodo y con todo el dolor que trajo la conocida tragedia. Bueno, pues como sabéis, la UPV también se ha puesto manos a la obra para recuperar un buen número de estas fotos. Cerca de 230.000 han llegado a sus manos y ahí están, consiguiéndolo poco a poco, aunque hay unos cuantos miles que está siendo pues realmente complicado. Sin embargo, hay una buena noticia, y es que la inteligencia artificial les va a echar una muy buena mano. Tengo al teléfono a Pedro Vicente Muyor, que es profesor de Bellas Artes de la facultad, ahí en la UPV, y bueno, nos va a contar qué van a utilizar para poder recuperar estas fotos. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Un placer tenerlo bien en el programa, Pedro Vicente Muyor, para que nos cuente, porque la IA, que a veces bueno, puede servir para cosas un poco con poco sentido, aquí va a jugar un papel importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que bueno, nosotros estamos muy ilusionados con darle este valor a la inteligencia artificial y demostrar que bueno, pues que puede ser algo, una herramienta muy solidaria y una herramienta que bueno, pues que construya una sociedad un poquito mejor. Y lo que vamos a intentar, o lo que estamos trabajando, es en desarrollar un sistema que, usando la inteligencia artificial, nos permita restituir y restaurar pues muchas miles, como decías, miles de fotografías que han sido dañadas, que han perdido parte de la imagen a causa del barro y del lodo, y volver a que esa imagen pues estuviera exactamente en la misma situación y de la misma forma que antes de la dana, ¿no? Que al final creo que es lo que, bueno, pues el objetivo que como sociedad tenemos, conseguir que todo vuelva a antes, ¿no? A un estado antes del 29 de octubre del 24.
Claro, no hay que olvidar que las fotos no dejan de ser un proceso químico, ¿no? Y entiendo que el deterioro puede ser muy grande cuando se exponen a cosas tan sencillas como es el agua o la humedad, ¿no?
Absolutamente. El peor enemigo del papel y, por lo tanto, de la fotografía es el agua y la humedad y el calor. Mm. Nosotros, de esas 230.000 fotografías, aproximadamente unas 15.000, en torno a las 15.000, son ahora mismo son papeles. No tienen absolutamente ningún rastro de ninguna imagen ni rastro de personas. Son imágenes que directamente no se pueden recuperar porque el daño ha sido muy grande. Pero hay otras, en torno a la mitad, que sí que se pueden recuperar, que han sufrido sobre todo daños en el perímetro de la foto, que cuando estaban guardadas en álbumes el agua ha entrado por los lados de la fotografía.
Ah, claro.
Y ha causado ese daño en donde la emulsión fotográfica ha desaparecido, pero que gracias a la inteligencia artificial se va a poder restituir.
Por ejemplo, si es un paisaje, ¿no? El entorno, o es una calle, ¿no? El entorno y la figura queda bien, ¿no? Digamos.
Claro. Sí que tenemos muy claro que no podemos inventarnos memorias, ¿no? Al final las fotografías son mucho más que fotografías. Las fotografías representan las memorias de muchísimas familias. Entonces no podemos inventarnos caras, no podemos inventarnos personas, pero sí que hay elementos secundarios de una foto, pues un banco, una papelera, una silla, una pata de una mesa, que fácilmente esa inteligencia artificial es capaz de generar, sin que suponga un cambio dramático en el significado de la fotografía.
Incluso a lo mejor alguna extremidad, ¿no? Que dice, pues un pie, ¿no? Una mano, una cosa así que claro, está en una posición, claro, digamos, natural, que la puede recrear, ¿no?
Claro, la inteligencia artificial siempre, en este caso la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos usando, siempre que tenga algo con lo que comparar, de lo que partir, de lo que copiar,
¿sí?
Puede generar unos resultados excelentes, una pierna, un trozo de pie que no existe. Si tenemos el otro, fácilmente, en cuestión de segundos, se puede restituir.
Es también muy interesante cómo colaboran en esta cuestión aspectos técnicos con las bellas artes, ¿no? Que son las artes plásticas.
Sí, la verdad es que para nosotros está siendo también una experiencia muy interesante colaborar con nuestros compañeros del Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial de la UPV, que compartimos campus, compartimos muchas veces el espacio, pero bueno, parece que no, como que tenemos objetivos o visiones del mundo muy distintas, y cómo, bueno, pues hemos encontrado este punto común en el que, bueno, pues ellos poniendo esa tecnología y nosotros poniendo todo el proceso de conservación, de restauración, de digitalización, pues para intentar aportar nuestro granito de arena y para aliviar pues todo el dolor y todo el sufrimiento que ha venido a causa de la Dana, ¿no? Sí. El 29 de octubre.
Profesor, tampoco es una actividad esta que le sea ajena a los pintores, porque de toda la vida, bueno, pues primero se coloreaban esas fotos en blanco y negro y también se restauraban a mano, ¿verdad?
Absolutamente. Nosotros lo que estamos haciendo ahora no lo hacemos con la mano, pero seguimos pintando en este caso con píxeles, pintando con una pantalla. Y por supuesto que sí, es algo que está en el ADN, ¿no? De las bellas artes.
En vez de pinceles, un ratón, ¿no? En una pantalla.
Un ratón y píxeles. En vez de óleo, en vez de pintura, píxeles. Y en vez de pinceles, pues un ratón y una pantalla, efectivamente. Y en este caso, pues ayudados con el motor de la inteligencia artificial.
Muy bien. ¿Qué se va a hacer cuando todas estas fotos se hayan podido recuperar? Bueno, las que ya se llevan el trabajo hecho, digamos, las que estaban en mejor estado, y esas últimas que ahora se van a poder actualizar con la inteligencia artificial.
Bueno, pues con las fotografías que ya hemos limpiado, que hemos secado, que hemos digitalizado y que en el momento en el que están listas ya empezamos a tener lotes preparados, los vamos a devolver a las familias, por supuesto. Eso es algo que inmediato y que además a nosotros nos corre, queremos hacerlo cuanto antes, bueno, por intentar devolver, ¿no?, a las familias una cierta normalidad. Entonces, esto será, pues yo creo que en las próximas dos semanas, inminente. Todas las fotografías que hemos limpiado y conservado las hemos digitalizado para poder empezar esta segunda fase que comenzamos ahora de restituir digitalmente.
Uh-huh.
Esto nos llevará un poquito más de tiempo porque, bueno, pues tenemos que entrenar esas inteligencias artificiales, tenemos que hacer muchas pruebas, tenemos que conseguir que sea fiable, ¿no? Tenemos que conseguir que restaure realmente bien las fotografías, tenemos que conseguir que todas las fotografías restauradas, las personas, las familias se reconozcan, ¿no? Que no nos inventemos nada extraño.
No.
Y esto, pues a medio plazo, la idea será devolver a esas familias una copia digital de esas fotografías ya restituidas, ¿no? Un poco de una manera simbólica, bueno, pues pintar, ¿no? Al igual que todo el mundo está pintando las paredes de las habitaciones donde ha entrado el barro, pues conseguir eliminar esas heridas y esas cicatrices que ahora están de manera permanente y conseguir, bueno, pues a generar un poco de alivio, ¿no?, emocional en ese sentido.
Jolín, es que me imagino la emoción de volver a recuperar esas imágenes que uno tenía guardadas de recuerdo de sus seres queridos y ahora mismo se dan, bueno, en un pen o en un ordenador, poderlas de nuevo pasar una a una y visualizarlas debe ser un impacto emocional, bueno, de primer nivel para todas estas familias, ¿eh? Imagino que también cuando trabajáis o pensáis, ¿no?
Sí, para nosotros, nosotros llevamos 3 meses con la emoción a flor de piel, porque estamos todo el día trabajando con esas imágenes. En cada imagen nos reconocemos, porque además, si algo tiene el álbum de familia es que es universal. Todos tenemos las mismas fotos de cumpleaños, las mismas fotos de Navidad, las mismas fotos de la boda de nuestros padres, ¿no? Entonces nos reconocemos en cada una de esas fotos, y cosa que hace que el proyecto sea todavía más emocionante y más personal. Además, muchísimas de las personas que nos trajeron sus álbumes nos decían, ¿no?, a ver si podéis salvar esta foto, que es la única que tengo de mi padre o la única que tengo de mis abuelos. En fin, la carga emocional es absolutamente, vamos, a flor de piel. Entonces, sí, yo estoy seguro que será. Lo está haciendo para nosotros, con que las familias, cuando consigamos devolverles esas imágenes restauradas, estoy seguro que será algo muy, muy, muy emocionante.
Sin duda, muy, muy especial. Profesor Pedro Vicente Muyor, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Mucho éxito con ese trabajo y ojalá se recuperen cuantas más mejor de esas fotografías. Gracias.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hablamos también en positivo del metro. 112 días ha tardado Metro Valencia en recuperar las frecuencias de paso en trenes, aunque no todas las estaciones afectadas por la dana. Marce.
Hola, Carles. Pues sí, las devastadoras inundaciones destruyeron una parte importante de la red de Metro Valencia, en particular las líneas 1, 2 y 7 que conectan el sur del área metropolitana. Hay que recordar que la corriente arrasó tanto la red como las instalaciones de ferrocarriles en Paiporta, incluyendo el centro de control de Metro Valencia. Esta situación obligó a la suspensión del servicio. El pasado 9 de noviembre regresó el tranvía y posteriormente el día 3 de diciembre el resto de la red operativa. Ahora 112 días después, regresan las líneas 1, 2 y 7, eso sí, hasta Valencia Sud, con una reorganización de los servicios de autobús y la creación de nuevos intercambiadores intermodales para optimizar la conexión entre metro y autobús. Algo que no es fácil, pero tampoco imposible. Vicente Martínez Mus es el conseller de infraestructuras.
Solo Torrén necesita 12 autobuses de forma simultánea y eso congestiona la entrada a Valencia y no es lo mismo entrar en un autobús que entrar ya en la línea de metro, en este caso desde Safranar. Vamos, soy optimista en que podamos mejorar mucho y más también llegando ahora a la época de fallas, que sabemos cómo se incrementa el uso en esas líneas, pues donde podemos llegar ahora, que es a Valencia Sur, va a poder suponer una mejora importante.
Entonces ahora el servicio de lanzaderas de autobús, ¿cómo queda?
Bueno, los autobuses lanzadera de Picaña y Paiporta ahora llegan hasta Valencia Sud, facilitando el acceso al metro a través de una plataforma accesible con como si fuera una estación al uso. Los autobuses de Torrent conectan con la estación de Safranar y los de Picassent y el resto de la Ribera Alta llegan a la avenida de Giorgeta, cerca, muy cerca de la estación de Jesús. ¿Esto gusta o no gusta a los usuarios? Eso es lo que han dicho en declaraciones a la televisión autonómica.
Que això de fer transbord és un atras molt gran, perquè antes anaven directes a treballar, ara no.
La línia de Paiporta havia tres parades, ayer de repente desapareció. Los que vivimos cerca de Picaña tenemos que atravesar toda Paiporta para llegar a la primera parada.
Pero esperen que arribe pronto ir a Picaña, porque vamos, eso para mí es una pérdida de temps. Para mí me interesaba más el autobús que me dejaba casi en la Plaza de España
ya. Bueno, pues ya lo has oído, Carles, ¿no? Piden mayor rapidez, frecuencia de las lanzaderas, algunos no están contentos con los cambios y sobre todo continúan esas colas interminables para subir a los autobuses o que, por ejemplo, regrese el servicio nocturno los fines de semana. Por cierto, que las obras para recuperar el servicio entre Paiporta y Castelló continúan con el objetivo de restablecer el servicio antes del verano. Ya se han adjudicado 38 contratos de emergencia por un valor de 113 millones de euros para su reconstrucción.
Y también es importante que desde ayer se puede ya solicitar las ayudas de transporte público para municipios afectados por la dana, para viajar en Metro Valencia, en Cercanías, EMT, Metrobús y los buses autonómicos.
Sí, así es, en 31 municipios. Esto se realiza a través de las corporaciones municipales. Se pide en los ayuntamientos para agilizar la tramitación y ponerla en marcha en un tiempo récord y facilitar a los vecinos que la soliciten que puedan recogerlas en sus propias localidades. En el resto de municipios, y además tienes toda la información, la vas a poder encontrar y vas a poder pedir esta tarjeta para transporte de la dana en atmv.gva.es. Aunque si ya te han dado hoy la tarjeta, hasta el día 24 de febrero no entra en funcionamiento. Eso sí, lo estará hasta el 31 de diciembre.
Pues nada, tomamos muy buena nota, que la gente se pueda beneficiar de esta tarjeta gratuita y eso sí, de un servicio óptimo y adecuado de nuestro transporte público. Marte, gracias.
Gracias, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
El próximo jueves, 27 de febrero, a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a la charla educativa Entrénalo para la vida, una conferencia dirigida a profesores y a familias con hijos en edad infantil que impartirá la especialista en educación emocional Cristina Gutiérrez Lestón. La conferencia hablará sobre el tipo de padres que somos. ¿Eres de los que prepara el camino para el hijo o de los que preparan al hijo para el camino? La charla se centrará en la sobreprotección y sus consecuencias, como pueden ser la baja autoestima, la falta de autonomía y la poca fortaleza interior. El objetivo final, dotarnos de herramientas para entrenar a los pequeños de la casa para la vida. La duración de la charla será de 1 hora. Si te interesa, llama a Caxton College al 961-424-500. Repito, 961-424-500 e inscríbete. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hace falta explicar lo que significa la Virgen de los Desamparados aquí en Valencia, el fervor que despierta y que en cualquier momento, bueno, cuando la Virgen sale a la calle, bueno, pues son miles los valencianos que acuden a su encuentro. También ha sido protagonista, por ejemplo, cuando La Habana, bueno, pues cuando recorrió, ¿no?, esos diferentes pueblos y lo que significó para tanta gente que se sintió pues tan aliviada, ¿no?, al verla cerca. Lo que a lo mejor no sabíamos es que también hay fervor y devoción por la Virgen, por este Perudeta, fuera de Valencia, por ejemplo, en Sevilla. Aquí estamos ya a unos cuantos kilómetros, y es que hace 125 años, pues un arzobispo de Sevilla, que era valenciano, llevó una imagen y creó una asociación en su honor, que se mantiene hasta hoy, y queriéndola como el que más. Y ahora por fin han tenido la ocasión, desde el pasado viernes, si no me equivoco, durante cuatro días, de poderla tener en sus calles, en una procesión al estilo sevillano, sobre un paso. Imaginaos la emoción. Y quiero que escuchéis esas palabras justo antes de arrancar esa procesión.
Está la Virgen de los Desamparados en Sevilla, pero en Sevilla sobre un paso, para que a nosotros también nos ampare lo que nosotros necesitamos. ¡Todos por igual valientes!
Emociona, da igual donde sea, escuchar eso, visca la mar de Déu, aquí en Valencia, en Sevilla o donde sea, de estos sevillanos medio valencianos o valencianos medio sevillanos. Y tenemos al teléfono a Patricia Jiménez, que es la secretaria de la Asociación Virgen de los Desamparados de Sevilla, para que nos cuente cómo han vivido estas jornadas con la Cheperudeta por sus calles. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, saludos a todos.
Un placer. Oye, Patricia, la verdad es que debe ser, no sé, muy muy grato, ¿no?, que siendo una asociación dedicada a la Virgen de los Desamparados, hayas podido tener la imagen peregrina ahí y compartir esa enorme devoción, ¿no?, por la Mare de Gueta.
Hombre, aquí, como tú has dicho al principio, pues somos una asociación de 135 años de antigüedad, que se dice pronto, uh-huh. Y aquí no se ha dejado de honrar la devoción a la Virgen, y por lo tanto la gente que forma la asociación pues siente como propia esa identidad con ella, con su imagen. Y entonces, pues para nosotros ha sido una felicidad enorme el poder contar con la presencia real de la imagen valenciana, y que a la que vosotros pues tenéis con mucha facilidad.
Claro.
Entonces, no, tenemos una imagen muy bonita, muy sencilla, pero, hombre, a la que le tenemos mucho cariño, pero la verdad es que este paso de Valencia a venir a Sevilla pues ha sido para nosotros pues muy, muy emocionante.
Oye, ¿y es la primera vez en tanto tiempo de historia que tiene la asociación? O sea, supongo que esto se habrá pedido con anterioridad, ¿no? Pero por circunstancias hasta ahora no ha podido ser, ¿o qué?
No se había pedido, yo tampoco desconozco un poco la historia de la asociación. Realmente, pues no sé ahora mismo si en algún momento se pensó, se gestó. No te lo puedo decir porque lo desconozco, Pero es verdad que siempre era algo que se comentaba, decía, uy, bueno, eso es a lo mejor muy complicado para nosotros, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tú sabes, esas dudas que...
Sí. Hasta que uno se anima, ¿no? Y dice, oye, pues habrá que pedirlo, ¿no?
Exacto, y entonces hasta que hemos llegado y hemos dicho, pues, ¿por qué no lo vamos a pedir? Bueno, ya está.
Qué bien.
Como un sueño que teníamos.
Oye,
como un sueño.
Una cosa muy bonita, y que esto sí que sois en Sevilla expertos, es la forma en la que tenéis de procesionar las imágenes. Porque aquí, bueno, aquí estamos de otra manera, ¿no? Ahí tenéis unos tronos espectaculares, y en esta ocasión también, ¿no? La Virgen de los Desamparados ha podido procesionar con costaleros al estilo sevillano, ¿no?
Exacto. Es que nosotros entendíamos que esta imagen, que es valenciana y con unas tradiciones, por supuesto, muy arraigadas en la ciudad y en la comunidad valenciana, cuando viene aquí también tiene que ser entendida por el pueblo sevillano, y entonces el pueblo sevillano entiende que una imagen tan bonita como la de ella, la de la patrona de Valencia, tiene que ir pues como se va en Sevilla, que es el mejor, o sea, me comprendes un poco, ¿no?
Sí,
de que
sí.
La imagen de ella, como iba a brillar más, es de esa forma, en un paso y con sus costaleros.
Qué bien. Como valenciana que eres tú, medio valenciana y medio sevillana, ¿qué has sentido cuando has visto a nuestra Virgen en ese paso y desfilando por la ciudad?
Pues la verdad es que sentía mucho amor a mi tierra, mucho amor a los valencianos, mucho amor por los que estamos aquí, que somos valencianos y que nos sentimos unidos a esta devoción. Sentía mucho amor por mi familia, sentía consuelo, sentía que la Virgen estaba llegando a mucha gente que la necesita y que la tenía que descubrir.
Uh-huh.
Eso es lo que sentía.
Además, no habéis tampoco dejado de tener en la cabeza a la gente que luego pasa mal aquí en Valencia, preocupa de la Dana, y
sí,
incluso en ese paso, ¿no? Ese capataz y esos costaleros han tenido un pensamiento, ¿no?, de cariño hacia ellos.
Efectivamente, y ya te digo que el momento para no, han sido varios momentos en los que la imagen ha llegado al que lo necesita, sea en Valencia, sea en Sevilla,
Muy bien.
Yo creo que ese es el gran poder de la imagen.
Oye, ¿y los sevillanos? Que tendrán su propia devoción, ¿no? Una advocación a la Virgen quizás diferente. ¿Qué opinaban cuando veían a la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia, por sus calles?
Bueno, aquí en Sevilla es que decir María es emoción.
Ya.
Entonces, pues el sevillano se siente identificado con todo aquello que tenga que ver con la devoción a la Virgen María.
Uh-huh.
Y en este caso, pues aún más por esa conexión que hemos logrado
uh-huh.
a través de muchísimas entidades. Es que quiero nombrar hermandades, casas regionales, ayuntamiento, asociaciones, distritos, o sea, hospitales, residencias. Es que no puedo, es como el sevillano ha podido captar que esa imagen venía y con una importancia mayúscula. Uh-huh. Y la verdad es que Sevilla, cuando escuchó María, pues vino a verlo.
Claro. Te entiendo perfectamente, porque mira, aquí todo el mundo sabemos que esa imagen peregrina pues recorre siempre que se le requiere, ¿no? Cantidad de poblaciones de aquí de Valencia, y una de las últimas visitas que hizo fue lógicamente a esos pueblos de La Habana, y vivimos en primera persona, ¿no? Esa devoción, esa ilusión, ese amor por la Virgen cuando recibieron esa visita. Así que si durante tantos años se ha esperado esa llegada a Sevilla, pues también me imagino, ¿no? Ese amor, ¿no?, que se ha desbordado en vuestras calles con esos pasos, además, como lo hacéis vosotros, que son tan emocionantes, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo creo que ha sido una conexión perfecta de la gente de Valencia, que de verdad hay que agradecer cómo han sabido entender cómo organizar esa procesión. Eso yo tengo que resaltarlo, que desde la distancia, desde una distancia que tiene que ser todo correos electrónicos y cosas y situaciones un poco inverosímiles, han sabido aceptar cómo organizar una procesión en Sevilla con sus formas particulares y entendiendo también aquí en Sevilla pues las circunstancias que rodea a unas personas que no han salido nunca en una procesión en Sevilla. Es decir, que ha habido aquí como un respeto mutuo a decir, bueno, qué circunstancias rodean a unos y a otros.
Pues nada, Patricia, enhorabuena, felicidades por esta iniciativa, por haberla podido disfrutar durante 4 días. Y nada, oye, pues que sabes que esta es tu tierra, estaremos encantados de que de vez en cuando nos visitéis también aquí y la podáis ver in situ, ¿eh?
Desde luego, que cada vez que voy a Valencia, desde luego la visita es
obligada, ¿no?
Obligadísima y con muchísimo cariño. Y bueno, en fin, ¿qué te voy a decir?
Muy bien.
Que gracias también a los valencianos que se han volcado, ¿eh? Es que no solo Sevilla se ha volcado con la Virgen, sino Valencia también, vamos, es que no.
Nos ha llenado de felicidad, Patricia, te lo aseguro, te lo puedo decir.
Pues con eso yo creo que es el mejor regalo que podemos recibir de la Virgen. Alegría, felicidad y
mucho
una emoción, y una emoción y una devoción que es lo principal.
Inacabable. Pues Patricia Jiménez, secretaria de la Asociación Virgen de los Desamparados, muchísimas gracias. Hasta pronto, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos cerca de que arranquen las fallas cuando el domingo pues tenga lugar la crida. Ya estaremos oficialmente en las fallas del 2025. Y para muchas personas, bueno, pues siempre es una fiesta que en algún momento puede ocasionar molestias. Los humanos lo llevamos lo mejor que podemos, pues si no te gustan mucho los petardos, pues no acudes allá donde pueda haber algo de ruido, pero los animales, las mascotas, los perretes sobre todo, con ese oído que tienen tan fino, lo pasan algunos realmente mal. Por tanto, el ayuntamiento ha puesto en marcha pues la segunda edición de la campaña para la concienciación y el respeto y el bienestar animal en fallas. Y bueno, pues nos han dado una serie de consejos que queremos hoy compartir, lógicamente, con expertos en la materia. Tengo el teléfono a Inmaculada Ibor, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Un placer. La verdad es que la relación entre petardos, sobre todo ruidos y mascotas, no suele ser muy muy buena, aunque es verdad que hay perretes que lo llevan francamente bien, pero otros que los vemos sufrir muchísimo. ¿Cuáles serían los consejos más importantes que podemos llevar a cabo para mitigar esa molestia?
A ver, en principio, como tú bien decías y apuntas, que hay animales que sí que lo llevan bien y otros que no, es muy importante sobre todo la prevención. Eso quiere decir que cuando tenemos un animal, un cachorrete, hay que, en el periodo de sociabilización, exponerlo a estos ruidos, a estos tipos de ruidos o a ruidos fuertes y demás, para que se vayan acostumbrando y luego no tengan problemas de fobias, ¿vale?
Sí.
Y en ese mismo sentido de la prevención, también es muy importante que si sabemos que nuestro animal ya, pues por lo que sea, tiene ese miedo o esa fobia, pues llevarlo para que un veterinario lo valore, vea si realmente simplemente miedo o una fobia y pueda aplicarse el tratamiento que corresponde. Pero así, de manera general, como recomendaciones, que nosotros participamos también en la campaña que realiza el Ayuntamiento, es una campaña conjunta, y en la que este año además vamos a dar unos pañuelos verdes con el lema pañuelo verde, paseo tranquilo, para que la gente se conciencie de que estos animales que llevan el pañuelo verde es que tienen un problema con los petardos y haya mayor respeto y todos podamos disfrutar de las fallas. Pero en general, pues unas medidas simples, pues sería, por ejemplo, siempre intentar mantener la calma, ¿vale? Uh-huh. Porque si nosotros nos ponemos nerviosos, ellos se lo transmitimos a ellos y piensan que hay un problema para asustarse, ¿vale?
Claro.
Tampoco castigarlos en ese momento, porque es una reacción que ellos no pueden controlar, ¿vale?
A ver, hasta las personas que nos gustan los petardos, a veces nos asustamos, o sea que tampoco...
Exacto, y hay personas que también les tienen miedo y tampoco, claro. También es un problema, ¿no? Claro. Entonces, si estamos en casa, acondicionarles un lugar que sea seguro para ellos, ¿vale?
Intentar un rincón más tranquilito, ¿no? A lo mejor con alguna caja de cartón o algo, alguna cosita, ¿no?
De cartón, donde puedan esconderse. Muchas veces buscan debajo de la cama, sobre todo si son gatos o animalitos pequeños, ponerles un sitio donde ellos, con su mantita, algunos juguetes, un sitio donde ellos se sientan seguros. También en la casa podemos poner música ambiental, la televisión y tal, para amortiguar un poco los ruidos y, por supuesto, tener cerradas las ventanas. ¿Vale?
Claro.
Después aprovechar, sabéis que esta campaña se han puesto ya dos horarios para que preferentemente no se tiren petardos, que es entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 3 y las 5 de la tarde. Entonces, aprovechar estos momentos en que todo el mundo sabe que es el horario que se ha dejado libre de petardos, pues para pasear a los animales.
Muy bien.
Llevarlos atados en todo momento, porque un petardo puede, si no va atado, puede hacer que el animal salga corriendo y tener un problema de un accidente o demás,
claro.
¿Vale? Y luego, si no es así, sobre todo, pues lo recomendable es ir a visitar al veterinario, que si lo necesita, pues puede pautarle algunos productos naturales o, si es necesario en su caso, pues pautarle ya una medicación. Pero es conveniente que esto se haga 2 o 3 semanas antes de que empiecen las fallas para preparar al animal.
Muy bien. He visto gente que usa un truquito, ¿no? Son técnicas, digamos, para acostumbrarlos, que es que le ponen, por ejemplo, vídeos no muy altos, bajitos, para que ellos ya identifiquen ese ritmo de petardos o una mascleta o lo que sea en una televisión. Ellos ya lo van asociando y ya le quitan ese miedo, ¿no?
Claro, eso es lo que te estaba diciendo yo, de exponerlos a los ruidos y a tal, para que ellos, sobre todo, en el mejor momento es el momento de sociabilización, que es cuando tienen entre 3 semanas y 3 meses. Pero bueno, se pueden ir acostumbrando también, y que entonces lo hagan dentro de su entorno seguro, que vean que no hay ninguna reacción por tu parte, que vean que tal. O sea, pueden ser también pautas de acostumbramiento, sí, para que el animal a esos ruidos, ¿vale?
Muy bien.
Nosotros también desde el colegio este año vamos a hacer una charla gratuita para los responsables de estos animales que tienen problemas. Y como ya he dicho, daremos los pañuelos verdes a través de las clínicas a animales que son sensibles a los petardos para que se puedan identificar, para visibilizar y para recordar que tenemos que tener un respeto.
Claro, por supuesto que sí. También he leído una cosa que no sé si esto funciona. Es una especie como de, no sé, como de bufanda que les rodea el cuerpo, y parece ser que esa presión que sienten en su cuerpecito, como si fuera como un suétercito, no sé cómo explicarlo, como un arnés, parece que les mitiga un poco, ¿no?, el susto cuando oyen un petardo.
No sé, a ver, eso va un poco en la línea de lo que hemos dicho de que tengan un lugar seguro, ¿vale? Un lugar seguro donde, pues eso, donde tengan la camita, donde tengan la mantita, donde tengan tal, algo que les pueda dar una sensación de protección y seguridad. Pero vamos, No tengo yo datos concretos sobre el suétercito.
Bueno, supongo que son trucos que uno va investigando o probando y que verá a quien le funcione mejor o peor.
Ya te digo que es muy importante sobre todo la valoración. Claro. Porque, claro, la sintomatología puede ser de un miedo, un estrés, una ansiedad, pero puede ser una fobia. Claro, entonces, dependiendo del grado que estrese el animal, pues seguramente estas pautas que hemos dado, o lo del suétercito o lo del tal, pues puede tener más o menos efectividad.
Claro.
Es importante por eso el valorar el grado que de afectación sobre el animal que producen estos ruidos.
Claro, si te pilla alguna mascleta cerca de tu casa, que a veces no son solamente las del ayuntamiento, sino también en los diferentes barrios, pues hombre, si dura 5 o 10 minutitos, estar junto a él a lo mejor acariciándole o abrazándole. Exacto. En un rincón más tranquilo de la casa.
Si te deja, desde luego, pero si no te deja y se esconde, dejarlo que se esconda, dejarlo que él se encuentre en un sitio protegido.
Muy bien. Pues nada, desde aquí vamos a la gente a recomendar que acuda a su veterinario, ¿verdad? Que se informe bien, que se pueda adquirir ese pañuelo verde y sobre todo que aproveche esas ventanas, ¿no? Sin petardos entre las 9 y 10 de la mañana. Exacto. Y las 3 y 5 de la tarde, para un poco de tranquilidad, para pasearlo si así se necesita y que tengamos entre todos unas fiestas lo más inclusivas posible, también para los animalitos, que también tienen derecho. Exacto. A ser felices, que no entienden muy bien este ruido a qué se debe y que algunos lo pasan realmente mal, efectivamente. Pues Inmaculada Ibor, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer fue el día. La 13ª edición de los premios COPE Valencia reunió en el Caixa Forum pues a un buen número de amigos y de reconocidos por su trayectoria profesional, para compartir una fiesta que la verdad es que fue muy, muy gratificante, porque no nos olvidamos que estamos en un año muy complicado. De hecho, estos premios se aplazaron justamente porque coincidían con la fatídica Dana, con ese fatídico 29 de octubre, y los hemos trasladado hasta el año 2025. Así que tendremos que hacer algún reajuste, pero lo importante es que pues estábamos los amigos que tenían que estar, que pudieron estar, y nos llenó eso de satisfacción a todos los amigos de COPE Valencia. Nuestro compañero de informativos, Pascual Claramonte, bueno, pues también estuvo lógicamente ahí con su lógico protagonismo desde dentro de esta redacción y también tomando opiniones. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Pues sí, fue un día bonito, especial para esta casa. Edición número 13, lo decías tú, cada vez más consolidados en ese calendario con multitud de, pues en este caso, representantes institucionales, también de asociaciones, el tejido social de Valencia, y la verdad que agradecidos por ello. Y si te parece, para un poco trasladarle a los más importantes, que son nuestros oyentes, el cómo fue la gala, pues en nuestra página web, a golpe de clic en cope.es/Valencia, edición número 13, 13 categorías en cuanto a los premios, con trayectoria tanto deportiva como empresarial, como reconocimiento sobre todo, que yo creo que fue uno de los momentos álgidos de la gala, a los voluntarios, porque el 2024 fue un año marcado por la tragedia. En febrero, el sábado, se cumple ya un año, Carles, un año pasado del incendio de Campanar, la reacción inmediata de los vecinos volcándose en solidaridad, y que te voy a decir de la Dana, donde si nos lo proponemos podríamos hacer un programa diario de 3 horas con iniciativas solidarias que pues de alguna forma y a través de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y también a través de la Asociación Valientes, con sede muy cerquita de Campanar, pues bueno, fueron un poco los encargados de recoger el premio popular, que en este caso ponía en valor toda la labor que han hecho. Escuchamos, entre otros, a nuestro director, que se pasó ayer estrenándose, Carles, por tu programa, por Enrique Aguado, que hay que decirlo, un director que es de Palencia, con P, y que llegaba pocos días antes de que se desatara la tragedia de la Dana, y que quiso un poco poner en valor pues el trabajo que intentamos realizar con siempre información veraz, además en un contexto en el que pues está siendo complicado, con muchos bulos, con mucha desinformación, y al final lo que tratamos de trasladarles a la antena de COPE a todos nuestros oyentes es la verdad. Y claro, es el cómo pasaron las cosas y sobre todo también resolver muchos interrogantes que todavía están pendientes. Escuchamos a nuestro director de COPE Comunidad Valenciana, Enrique Aguado.
Y me convierto, sin quererlo, en testigo de excepción de cómo la labor de los profesionales, con una encomiable labor periodística y de compañerismo, entra con su pasión y entrega a cubrir la noticia. Se vuelcan en su trabajo para contar minuto a minuto lo que estaba pasando, ofreciendo información rigurosa, fiable y comprometida. Necesaria siempre, pero en estos momentos de bulos y desinformación, mucho más que nunca. Y primordial, cuando es necesaria en condiciones extremas. En nombre de todos, quiero que la primera ovación de la noche sea para ellos, por favor.
Y no fue Carles la única ovación, porque para mí la más extensa sin duda se la llevó un protagonista que ha pasado por estos micrófonos, por tu programa, como es Salvador Arnal, paciente de ELA, sí, y que ha liderado en parte en clave valenciana esa lucha por conseguir una ley ELA en el Congreso de los Diputados. Recibió muchísimos aplausos y evidentemente fue un premio de superación muy, muy merecido. Clausuró el acto, en este caso, la vicepresidenta primera del gobierno valenciano de la Generalitat, Susana Camarero, que en la misma línea quiso agradecer pues el papel que están realizando los medios a la hora de informar en el contexto actual.
Los medios de comunicación sois siempre importantes, pero en momentos difíciles como los que hemos vivido en este último año, siempre lo sois más, porque los ciudadanos os necesitan para conocer la realidad, porque los ciudadanos requieren de una información precisa, de una información veraz. Lo sois porque nos lleváis hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares, la actualidad, lo que pasa en nuestro entorno, pero también lo que pasa en el resto del mundo. Y gracias a vosotros, como digo, en este año tan complicado para todos, primero por el incendio y después por la dana del 29 de octubre, los valencianos, pero también el resto de España ha estado informada, ha estado pendiente, ha estado volcada con esta tierra y con la inmensa tragedia que hemos vivido y cuyas consecuencias seguimos sufriendo.
De eso se trata, Carles, de esta magnífica profesión, con aciertos, con errores seguro, pero siempre con esa verdad por delante y también con la libertad que nos brinda esta casa. A golpe de clic, lo hemos dicho, cope.es/Valencia, puedes consultar los premiados y también imágenes de lo que ha sido la gala. Lo próximo serán los próximos meses, seguro que hablaremos y se notará 60 aniversario de Cope Valencia.
Casi nada, nos dará mucho trabajo, pero será un trabajo que haremos como siempre con mucho placer. Paso Clamonte, compañero, gracias.
Un abrazo, Carles.
Seguimos en la sintonía de Cope Valencia, ahora os llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación siempre en el 22.0. Hasta mañana.